Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07 de la tarde. A esta hora miramos a una fotografía. El autobiográfico libro, el autorretrato de juventud de una madre. La madre de Édouard Louis, el autor francés que mostró al mundo la imagen de una mujer con la que pues muchas se sintieron reflejadas en una sociedad violenta y machista. Una mujer apartada de todo, juzgada, incluso humillada por la violencia masculina, que a los 45 años decide rebelarse, huye poco a poco y construye así su nueva vida y, por supuesto, su libertad. La metamorfosis de una mujer destruida por la sociedad patriarcal, la familia e incluso su hijo, antes de celebrar su reencuentro y devolver públicamente la dignidad a su madre. Pues esa historia, la de la madre de Édouard Louis, la de esta foto, llegó ayer al escenario del Teatro Arriaga en una apuesta teatral interpretada por el actor Eneko Sagardoy y la actriz Víctor Rogado. Un nuevo trabajo de la compañía Chanchaca que se podrá ver hasta hoy, a partir de las 7:30 de la tarde. Lucha y metamorfosis de una mujer, así se llama la obra. Vito, Eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Eguerdión, muy bien.
¿Cómo fue el estreno de ayer, Vito?
Bueno, pues el estreno de ayer, estamos muy contentos porque la sensación que nos transmitió el público y el aplauso con el que nos recibió después del espectáculo fue muy caluroso y de lleno absoluto, además, así que estamos muy felices y deseando repetir hoy. O sea que
ojalá podamos acercarnos a veros, porque ¿qué es lo que subís al escenario? Esta obra es la historia de esta mujer, ¿qué refleja, Vito?
Bueno, pues yo creo que refleja todo lo que acabas de decir. Es es un análisis brillante y lúcido de este hombre sobre la figura de su madre. Uh-huh. Es el proceso que esta mujer tuvo que atravesar hasta liberarse del yugo patriarcal. Entonces, pues nos habla de la metamorfosis de su madre, pues como bien decías antes, que fue una mujer sometida uh-huh. y destruida por una sociedad patriarcal. También una mujer donde sus sueños y su futuro se ve frustrado por ser madre muy joven, en un entorno machista y de una condición social baja y con unos asideros culturales y educativos también frustrados, ¿no? Entonces, como esta mujer con 40 años decide rebelarse contra eso y empezar una vida desde cero y bueno, como su hijo rememora esta figura en un relato conmovedor, en una especie de diálogo que tienen, casi una confesión encima del escenario.
Ahí estás tú. ¿Y cómo ha sido preparar el papel, Vito?
Bueno, pues el papel, la verdad que es un proceso de escucha, con lo cual para una actriz que normalmente siempre que queremos como acción es un recorrido emocional muy interesante. Es verdad que yo me inspiré totalmente en la figura de mi madre, que al igual que esta mujer la reconozco muy mucho, que a veces parecemos casi una en Francia y otra que criada aquí. Pero vamos, la inspiración es mi madre, entonces me es muy conmovedor escuchar casi cómo lo escucharía desde donde lo escucharía mi propia madre. Y al igual que ella, tuvo una transformación bestial en su vida y casi un poco, yo creo que hablamos hasta casi como a la misma edad que lo hizo esta mujer.
¿Y hay algo?
Sí.
¿Hay algo que te haya sorprendido de la obra, que hayas aprendido en estas líneas del autor, en esta fotografía también que hace de su madre?
Bueno, sobre todo sorprende el amor de un hijo, porque también es sorprende también cómo ver un hijo que podía haber tenido un futuro frustrado y no haber salido de la fábrica y del alcohol de un pueblo, cómo es el único también que consigue estudiar, rebelarse y ser quien es. Y casi hacer una especie de manifiesto político, creo que es muy, muy, muy interesante y muy revelador también.
¿Y cuál ha sido el feedback del estreno de ayer? ¿Qué os han dicho tanto a Eneko como a ti?
Yo creo que a la gente le ha encantado. O sea, a mí se me ha acercado gente además muy diferente, gente del teatro, gente, amigos de la Arriaga que van y ven todo y por haber, y nos han felicitado y que les ha maravillado. Les ha maravillado la puesta en escena, les hemos maravillado nosotros como actores, entonces pues estamos muy contentos.
Y
seguir investigando además también cada vez. Ya sabes que el teatro además está vivo.
Sí.
Es verdad que tenemos al público muy cerca. Y también es una experiencia, porque casi es a tres bandas, ¿no? O sea, yo trabajo con mi hijo, con el público, con una cámara. Entonces, bueno, pues es muy interesante de hacer, es maravilloso.
Y de sentir incluso, ¿no?, en esas butacas que están tan cerca, pues hasta las lágrimas, ¿no?, y ver esas caras, ¿no?, de emoción.
Sí, así es. Así es, así es. De emoción y de cariño, ¿no? Porque hay algo que a medida que iba avanzando la función, para mí ayer fue el estreno. Esto estrenamos en Donosti hace 2 semanas con otra actriz, Eva Trancón, pero yo por motivos laborales, que estoy con otra cosa en Madre Vital, estrené ayer. Entonces, para mí también era la primera vez de ver las reacciones del público y ver cómo poco a poco además iban como encariñando y me miraban ya como con una sonrisa de complicidad, pues es un gusto también trabajar así con la gente tan, tan cerca, que creo que apoya el relato, ¿no? El teatro de proximidad siempre apoya relatos así tan intimistas.
Pues esperamos también disfrutarlo nosotros esta tarde, última oportunidad en el Teatro Arriaga para disfrutar de Lucha y Metamorfosis de una Mujer de la mano de Eneko Sagardoy y Vito Rogado. Gracias, Vito, por habernos acompañado. Mucha mierda, como se suele decir en el teatro. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias,
agur.
Un abrazo.
Agur, agur.
En tu mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía, en la que ya todos, a todos nos entra la gula, algunos con suerte han comido ya, miramos a la gastronomía de nivel. Hablamos del concurso internacional de gastronomía profesional Chef Balfegó, certamen de referencia a nivel mundial y que impulsa la carrera de jóvenes talentos de la gastronomía. Pues ya tiene a los 4 cocineros españoles finalistas de esta 4ª edición y entre ellos un vasco, Lander Cornago, tolosarra de 23 años, al que el gusto por la cocina le viene de cuna, lo lleva en la sangre, y es que se crió entre fogones en el bar que regentan sus padres en la villa guipuzcoana. Y lo tuvo claro, lo suyo era hacernos disfrutar con su cocina. Literalmente hace magia, tanto es así que después de terminar hace 2 años sus estudios en el Basque Culinary Center, Elena Arzak, literalmente le abrió las puertas del gran restaurante para que formara parte de su equipo. Y es que estamos ante todo un talento culinario que hoy queremos conocer. Nos ha hecho un hueco entre plato y plato en Arzak, donde está ahora mismo ya preparando la receta con la que intentará llevarse el premio de la gran final del concurso Chef Balfegó, que tendrá lugar en octubre. Lander Eguerdion, buenos días, ¿cómo estás?
Eguerdion, ¿qué tal? Juego, has dejado por las nubes, ¿no?
Bueno, y no es para menos, Lander, porque todavía no hemos tenido ocasión de disfrutar de tus platos, pero los hemos visto, y ya con llegar a la final creo que es suficiente como para decir que eres un gran talento, ¿eh?
¿Cómo bueno, te sientes? Hace lo que se puede.
¿Cómo te sientes ya en la final?
Joder, pues es, por un lado, es una sensación de agradecimiento, porque al final poder tener la oportunidad de, ya no solo de combatir por ganar el primer puesto, sino por estar allí ya, es un sueño casi, el poder estar en una final de uno de los concursos internacionales pues más importantes, ¿no? Y al final compartir tu tiempo también con otros siete finalistas, que son personas muy sonadas a nivel nacional dentro de la gastronomía, y son auténticos máquinas también en la cocina, ¿no? Entonces poder estar un poco a su altura y demostrar también que vales dentro del mundo de la cocina es ya un sueño, vamos.
Bueno, es que estás a la altura, Lander. Has sido seleccionado entre 200 cocineros y justamente seleccionado, como decías, por un jurado de grandes chefs, de profesionales del mundo de la cocina y la alta cocina. Y ya estás allí, estás entre los fogones también del Arzak, estás justo a las puertas de llevarte el premio, como decías, todo un sueño. Sí. No sé si lo imaginabas en alguna ocasión. Si cuando estabas estudiando en el Basque Culinary decías, a mí me gustaría presentarme a este concurso y poder cocinar en Arzak.
No, a ver, poder cocinar en Arzak, la verdad es que yo creo que es un sueño que tiene todo chaval que entra en la Universidad Gastronómica, en el Basque Culinary Center, es el sueño de cualquier chaval, ¿no? Yo entré con 17 años y yo le voy a decir a ese niño que entraba que en un futuro va a poder estar compartiendo su tiempo con toda con la familia Arzak, va a decir, anda, ¿dónde vas? Tampoco no te flipes. Y no, al final son cosas también que vas construyendo. Al final, al principio no tienes esa visión tan grande, ¿no? Siempre suele ser algo más, vamos a decir, realista en esos momentos, pero no te imaginas que puedes llegar a niveles de exigencia y de alta gastronomía tan altos.
Te dedicas a la alta cocina. ¿Cómo es? ¿Cómo es dedicarse a esto?
Pues a ver, al final la alta gastronomía y la cocina en general es un mundo. Lo primero es muy sacrificado, porque al fin y al cabo, sobre todo más en los niveles que nos solemos mover nosotros, el nivel de exigencia, de excelencia y de estrés, pues son elevados. Pero a su vez, es muy gratificante el poder trabajar en un sector así donde nosotros somos cocineros, donde damos de comer y donde hacemos que las 2 horas, 3 horas, 4 horas que la gente se pase en nuestra casa, pues que sea feliz. Ese es un poco nuestro fin. Entonces, el saber que lo estás consiguiendo y que todas las personas que vienen a Arzak se llevan un buen recuerdo, tanto de lo que puede ser la parte de la comida, como puede ser la parte de la bebida, la parte de sala, es una cosa preciosa. Y encima, luego, cuando te demuestran su agrado y te demuestran que han estado muy bien y que han comido fenomenal, ya es, te hace sentir muy, muy orgulloso de lo que eres, ¿no? Que al final somos cocineros y nos gusta dar de comer y hacer feliz a la gente.
Oye, pero a ti esto te viene de cuna, lo llevas en la sangre. No, no sé cuándo empezaste a desarrollar este gusto por la cocina, ya desde que estabas en el bar con los aitas, de ahí te viene, Lander.
Bueno, a ver, tengo recuerdo desde pequeñito estar en la cocina, ¿no? Estar en el bar, estar en casa cocinando, en casa de familiares también, metido ahí en los fogones. Y más o menos, pues a la edad de 10 años o así, fue cuando ya decidí que joder, que ahí veía que me gustaba y que quería desarrollarme en ese ámbito, ¿no?
A
Pero
los
sí, a los 10
10
años más
años,
o menos, más o
qué
menos.
joven, o sea, lo tuviste claro desde el principio, podemos
Sí,
decir,
muy claro, muy claro, muy claro.
Lander. ¿Y qué te dijeron los aitas cuando les dijiste con 10 años? Aita, ama, yo quiero ser cocinero, yo me quiero
Por
dedicar a la gastronomía.
un disgusto, un disgusto de la hostia, sobre todo para mi mamá. Son hosteleros de hace 27 años ya, como de toda la vida, pero de
Sí.
su propio bar desde hace 27 años, y ellos saben lo sacrificado que es. Y bueno, si te digo que hasta tercero de carrera aún mi madre me seguía insistiendo de estudiar un magisterio o otra cosa, pues ya te lo digo todo, ¿no?
Bueno, ahora habrá cambiado de opinión, ¿no?
Ahora, bueno, va cambiando, va cambiando. Poco a poco.
Lander, volvemos a mirar a la cocina, justamente en la que te encuentras, en Arzak. ¿Cuántas horas, por ejemplo, puedes dedicar a elaborar un plato de alta cocina?
Pues puede ir desde 30 minutos hasta un año entero. O sea, no hay unas horas estipuladas a la hora de crear un plato dentro de la cocina de Arzak, ¿no? Tenemos la suerte de estar en un departamento que se dedica exclusivamente a la creatividad del restaurante, entonces nuestro trabajo sí está muy enfocado a crear y a intentar suplir de nuevos platos al restaurante, pero hay platos y hay conceptos y hay técnicas que pueden llevarte desde una semana, 2 días, 3 días, cosas muy rápidas, hasta platos que hemos tardado en desarrollar prácticamente 7 meses. Por ejemplo, el último plato que hemos ido incorporando dentro de la carta, pues su trabajo de creación fue prácticamente 6, 7 meses. Y entonces, por eso digo que no es una regla de tres. Esto no son matemáticas, son cosas medidas, son cosas que depende un poco de la inspiración, de cómo vayas, de si gusta o no gusta, de prueba error. Al final, nuestro trabajo es, he dicho antes, ¿no? Somos cocineros, entonces nos basamos mucho en la prueba y error. Entonces puede ser desde una prueba muy acertada que sale a la primera, que no suele ser lo habitual, y lo más común suele ser tener una prueba y llevarla a cabo y pues que sea una auténtica chapuza. Y
Pero
a
bueno,
partir de
después sí.
eso, pues pues trabajar con eso y al final ir perfeccionando cada detalle y cada punto del plato.
Bueno, después un auténtico manjar, después llega a ser un auténtico
Se
manjar,
intenta
Lander.
que sea, intenta que sea.
¿Y en qué te inspiras? Dices que la inspiración juega un papel fundamental.
Es difícil decir en qué se inspira uno, porque al final la inspiración, la idea esta que tenemos de muchas veces de estar en la playa tumbado y que te llega la inspiración de golpe, bueno, eso es mentira. Eso es mentira. La
Eso
inspiración es.
a base de trabajo, ¿verdad?
Sí, eso es una cosa muy romántica que siempre se ha dicho, pero eso es a base de trabajo y a base de ver, de leer, de ir a comer fuera, también es súper importante, de viajar en la medida de lo posible. Al final, ahora mismo, bueno, tenemos muchas herramientas nosotros también. Al final, esto con toda la información que hay, tanto en internet o en libros, en diferentes vídeos, artículos, pues siempre hay algo que cuando tú estás buscando y estás, digamos, en modo creativo, ¿no? Que estás buscando nuevas influencias, pues siempre va a haber algo que te va a llamar la atención, por muy pequeño que sea o por un detalle muy tonto que encuentres, no tiene por qué ser siempre en la un detalle de un plato o en la cocina, puede ser de cualquier otra cosa y desde ese punto, una vez ya eso te llama la atención, empiezas a recabar información y a partir de ahí empiezas a crear, siempre llevándolo a tu terreno y un poco sin tener o sin perder la visión de dónde estás, ¿no? Al final nosotros tenemos que crear con una filosofía muy marcada, una filosofía de Arzak que tenemos que llevar a cabo. Al final cuando tú ves un plato, sabes que es de Arzak, sabes que es de la casa de los Arzak y eso es lo que tenemos que replicar, un poco intentando introducir pues nuevas técnicas, nuevos productos, nuevos conceptos, pero nunca podemos perder el norte del restaurante.
Imagino que después en tu casa, no sé si cocinas a los aitas, a los amigos, porque a veces uno se aprovecha, ¿no? Cuando tiene a alguien cerca que sabe cocinar también, pues dice, cocina tú, y así disfrutamos un poquito también de tu buen hacer, ¿no? En este caso, cuando ya estás en tu casa, en tu territorio, ya das rienda suelta un poco a tu creatividad, alejándote un poco ya de lo que son las directrices más marcadas de tu trabajo, que es la casa de los Arzak.
Mira, pues nosotros sí, o sea, le das rienda suelta a tu creatividad, por supuesto, pero nosotros tenemos suerte que en Arzak también tenemos la posibilidad de dar rienda suelta a nuestra creatividad. Somos una casa súper abierta en ese sentido, entonces puedes hacer, o podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, luego, después de eso, nosotros también nos vamos poniendo límites, pero la idea principal puede ser la que a ti te apetezca, el producto que quieras, la técnica que quieras, y luego ya lo vamos encauzando, pero nunca, no nos ponemos límites en la creatividad. Creo que es un error cuando se habla de creatividad poner trabas. Creo que la idea es crear y luego vemos, y porque igual hay cosas que pueden salir, cosas que no, pero que se pueden aprovechar para cualquier otra situación.
Y para esas creaciones, ¿qué técnicas utilizas? ¿Qué es lo que ahora se estila más en la cocina, bueno, en la alta cocina?
Ahora mismo vemos sobre todo una tendencia de vuelta al origen, un poco vuelta a todo este producto que muchas veces se pierde, a nombrar a estos proveedores. Entonces nosotros nos basamos muchos en esa filosofía, ¿no? En el hecho de trabajar ese producto desde la cercanía e intentar ensalzar todo ese producto y no enmascararlo, ¿no? Durante el tiempo se ha visto tendencias que han sido siempre pues trabajar muchísima técnica, cosas súper complejas. Nosotros estamos abogando mucho por el hecho de trabajar con unos productos de una calidad increíble, unas cosas que no vas a poder comer fuera del restaurante, una materia prima espectacular, y luego añadir ese punto técnico, ese punto de dificultad que un poco haga el plato un poquito más complejo y sea un poquito más divertido. Pero sí que el hecho de trabajar una materia prima excelente creo que es a lo que estamos volviendo.
Bueno, y uno cuando está entre práctica y práctica, Lander siempre dice, esto se me da mejor, esto peor. ¿Qué es lo que a ti mejor se te da? ¿Qué es esa técnica a la que siempre recurres?
Ojo, eso es difícil. Eso es muy difícil de decir. Para un cocinero decir eso es muy difícil. Mira, pues yo te voy a ser muy simple. A mí me gusta guisar. O sea que
Bueno,
a mí
es un plato, ese nunca falla,
las
Lander.
esferificaciones, las espumas, los
Sí.
aires está fenomenal, pero el donde haya un buen guiso, donde haya horas de cocer y de cariño, pues eso no me lo quita nadie.
Se nota y también se nota después en el paladar, ¿eh? ¿Y cuál es tu plato favorito?
Joder, ahí sí que me has jodido. Eso sí que es ya una cosa muy, muy difícil. Me gusta todo. Quiero decir, soy, pues soy, por suerte o por desgracia, soy un buen comedor. Como de todo. Y algo así que coma con más gusto con otro, pues yo creo que es toda la parte de los pescados. Los pescados me encantan y me apasionan.
Pues Lander, vamos a mirar ya a ese mes de octubre. Llega la gran final del concurso Chef Balfegó. Y todavía quedan meses por delante, pero imagino que el trabajo ya habrá empezado de cara a llevarte ese gran premio, ¿no?
Sí, llevamos al final, ahora estamos viendo la parte bonita del concurso, ¿no? Ya una vez clasificado, pero ya llevo mucho tiempo con estos platos que presentaremos en octubre, ya son meses de trabajo, y ahora es cuando empieza ya la recta y donde ya apretamos un poquito más y intentaremos redondear todos esos detalles de los platos para hacer que sea perfecto, que sea un plato de 10.
¿Qué es lo que se valora en concursos como este?
Pues un poco se valora principalmente el uso del producto. Al final estamos hablando de una empresa de atún, para el que no lo sepa. Balfegó es una empresa distribuidora de atún rojo. Entonces, pues teniendo un producto así y de las calidades que maneja esta empresa, es de vital importancia el trato que se le da al producto, ¿no? También un poco el aprovechamiento de las partes que tú requieras para hacer tus platos y, pues, sobre todo, pues también que esté rico.
Por supuesto, eso es el principal. ¿Y cómo ves a los rivales? Que esto también es importante en concursos, ¿eh?
Joder, son unas máquinas del copón. Ahora mismo sabemos somos los cuatro nacionales, faltan por dar cuatro nombres internacionales, pero las cuatro personas que, bueno, es decir, las tres personas, no me voy a incluir aún, son gente de un calibre espectacular. O sea, gente que tiene un recorrido y que es verdaderamente admirable.
La receta no la podemos conocer, ¿no, Lander? ¿O sí? ¿O nos
por
puedes dar
no,
unas pinceladas?
Por ahora no.
Es secreto.
Bueno,
¿no?
Yo como exclusiva puedo decir que es muy vasco, es productos y técnicas y elaboraciones pues muy muy reconocibles para las personas de aquí.
Oye, pues qué pena no saber, pero seguro que estará riquísimo ese plato que conoceremos en la final el mes de octubre en esa gran final del concurso Chef Balfegó. Lander Cornago, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Cope Euskadi y hasta la próxima, ojalá, para darte la enhorabuena y decirte pues que como ganador, vaya. Un abrazo, Lander.
Después de octubre ya hablamos y me volvéis a invitar si queréis.
Y Oneguin, que a estas horas viene bien ya decirlo. Oneguin.
Es que ricasco, Erdin.
Agur, Lander.
Agur.
Próxima parada en Cope Euskadi.
Una y media del mediodía. Esta sintonía nos acerca a un nuevo viaje que abrimos con Gustavo Egusquiza. Eguardión, buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Estupendamente. Y ya deseando que nos cuentes cuál ha sido tu último viaje y a dónde nos vas a llevar hoy, Gustavo.
Bueno, he estado en Madrid. Tengo que decir que ha
qué
sido
maravilla.
Un fin de semana fantástico donde tuve la oportunidad de visitar la colección del Prado, bueno, de revisitar, porque en realidad uno no acaba de visitar uno de los museos más grandes del mundo, con una de las mejores colecciones pictóricas, y bueno, pues disfrutar un poco también de los nuevos sitios que hay en Madrid para visitar, porque se está convirtiendo en la capital del lujo. Tengo que decir que yo, uno de mis sitios icónicos para alojarme, que es un sitio muy discretito, no es excesivamente caro, pero es el Hotel Iconic, que es un hotel que se encuentra en Gran Vía 56, fantástico, y desde donde me muevo, ¿no?, a los diferentes restaurantes y visito los diferentes espacios en Madrid también, ¿no?, que la verdad que se está poniendo muy bonita Madrid,
pues sí.
Tengo que decirlo.
Ya lo era, y cada vez se está poniendo más bonita, ¿no, Gustavo?
Totalmente, totalmente. Además hay, bueno, ofertas gastronómicas cada vez más interesantes y, bueno, este fin de semana tuve también la oportunidad de degustar la cocina francesa en un restaurante maravilloso,
sí,
que se llama Legorie. que es una auténtica oda a la buena gastronomía francesa y, bueno, con unos platos, una delicadeza, la verdad que me dejó bastante sorprendido. Para que diga yo esto, pues suele ser bastante complicado porque uno ha viajado mucho y ha visto mucho, ¿no? Pero, bueno, la verdad que me sorprendió mucho y, bueno, luego tuve también la oportunidad, ¿no?, de darme un paseíto, ir de compras también en esas maravillosas galerías canalejas, aunque estaba todo a precios imposibles, ¿eh? Porque, bueno, pues tienen las firmas más icónicas, ¿no?, en estas galerías y, bueno, la verdad que bueno, se me salió un poco de presupuesto, pero bueno, la verdad que una maravilla de viaje, ¿eh? Yo es algo que recomiendo. De vez en cuando una escapadita a Madrid siempre viene muy bien, ¿eh?
Nunca falla, ¿que no, Gustavo? Nunca falla.
Para nada. Madrid siempre además sorprende. O sea, quiero decir que siempre que voy, siempre hay algo, siempre hay alguna actividad para hacer, siempre hay algo totalmente diferente, ¿no? Que la verdad que te sorprende, porque es una ciudad, pues bueno, en la que suceden muchísimas cosas al final del día, ¿sabes? Es una ciudad que se mueve, que está activa y bueno, la verdad que bueno, que para mí siempre es, la verdad, que un placer, ¿no? El poder estar en una ciudad tan viva, ¿no?
¿Es de tus preferidas? Bueno, es que nunca duerme, la verdad, ¿eh? ¿Es de tus preferidas, Gustavo?
Pues sí, porque yo visitándolo desde que tengo, vamos, uso de razón, Madrid. Entonces, me recuerda también a mis tiempos de adolescencia, cuando solía ir los fines de semana con mis amigos, disfrutar, ¿no?, de toda la oferta cultural que tenía Madrid, ¿no? Y bueno, le tengo mucho cariño a las calles de Madrid. Espero que no cambie, ¿eh? A mí hay una de las cosas que me preocupa también, es el encarecimiento de las viviendas en estos momentos, ¿no? Como se está poniendo tan de moda a nivel internacional, ¿no? Y se está convirtiendo en un hub donde, pues bueno, están apareciendo las grandes fortunas latinoamericanas, los europeos visitan cada vez más y compran, ¿no? Pues la verdad que me da un poco de miedo que pierda ese encanto, ¿no?, tradicional de Madrid, ¿no? Del Madrid que conocí yo. Entonces espero que lo mantenga.
¿Y por qué se ha convertido en epicentro del lujo?
Bueno, sobre todo por las políticas de la comunidad, ¿no?, de Madrid, ¿no?, que quieren dar un cambio, ¿no?, a la ciudad, ¿no?, y convertirla en un hub, ¿no?, del lujo. Están habiendo muchos hoteles de 5 estrellas, de gran lujo, grandes cadenas hoteleras se están implantando y bueno, luego también la oferta también de compras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que España, pues bueno, es uno de los principales receptores de turistas en el mundo, pero hasta la fecha, bueno, el gasto medio era bastante bajo y eso se quiere cambiar también, ¿no? Menos es más, que es lo que se está intentando, pero bueno, tiene un efecto secundario que es el encarecimiento de la vivienda también, ¿no? Y de los precios en general.
En general, porque también en la comida decías, hablabas de un menú francés, de comida francesa, pero no sé si también picaste lo típico, ese bocata de calamares, no sé, todo está por las nubes, ¿no, Gustavo?
Mira, sí, hay un restaurante maravilloso que se encuentra en la terraza de Correos y donde hacen, pues bueno, digamos que es un revival, por decirlo así, ¿no?, de la cocina tradicional madrileña, ¿no?, con productos de kilómetro cero, pues, y con toda, pues, la Plaza de Cibeles de telón de fondo. Y la verdad que sí tuve la oportunidad, pero bueno, los precios son, digamos, que no son tan asequibles para el público, ¿no? En este sentido. Sí, está todo por las nubes, la verdad. Está caro y bueno, pues yo entiendo que para el público medio al final, pues es un desembolso económico importante también, ¿no?
Sí, que para hacer un break de 2 días, incluso un fin de semana, a veces ni uno se lo puede permitir si queremos pasar todo el día en la calle, ¿no? Oye, ya que estamos en mediodía, oye, vamos a echar un vistazo a ese menú que decías fantástico, qué difícil eres tú de sorprender, pero ¿qué comiste? Esa comida francesa tan maravillosa.
Bueno, probé un salmón. Lo mejor de la cocina francesa, sobre todo, son las salsas que tienen, ¿no? Entonces, la salsa estaba muy suave, pero bueno, era un salmón, ¿no?, a la plancha, fantástico, como lo hicieron especialmente para mí. Y bueno, llevaba una salsa espectacular con los mushrooms, los champiñones, ¿no? La verdad que fantástico. Y luego probé también las ostras, que tienen unas ostras espectaculares también, y yo soy un fanático de las ostras. Eso sí, hay que saber dónde se
come. ¿Con champán o no?
No. Agua, la verdad que tomé agua. Yo no soy mucho de alcohol, ¿no? Pero bueno, tenían una carta y una selección de vinos fantástica también. Hay que saber también dónde se comen las ostras, ¿eh? Esto hay que decirlo también porque hay que tener un cierto grado de cuidado también. Y bueno, pues la verdad que estaban espectaculares en este lugar, ¿eh? Pero bueno, las carnes, tienen unas carnes fantásticas también en el restaurante, y la verdad que fue maravillosa la experiencia, ¿eh?
Estupenda. Oye, y además de museos, ¿qué otras actividades aprovechaste para hacer?
Bueno, fui de compras también. Aproveché a hacer unas compras, ropa, sobre todo, perfumería también. Yo soy muy, muy fanático de los buenos perfumes también. Y bueno, pues la verdad que me,
Que te diste
digamos que
caprichos, ¿no?
arrasé, arrasé.
A pesar de los precios picantes, ¿no?
Piqué, 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 me llevé todo.
Es cierto que hay tiendas maravillosas en Madrid que obviamente no encontramos en
Sí.
ciudades más pequeñitas como las capitales vascas, ¿no? Y hay que aprovechar estos
Sí.
viajes, Gustavo.
Sí. Bueno, tengo que decir que Bilbao, por ejemplo, tiene tiendas también maravillosas, tanto en perfumerías como en tiendas de ropa también encuentras cosas muy interesantes y rebuscas un poquito, ¿no? Pero digamos que en Madrid tienes mucha más variedad. Al final, la oferta que tienes en Madrid es tan sumamente amplia, ¿no? Que te permite, pues bueno, darte un gusto y encontrar cosas que normalmente no encontrarías en otro lugar, ¿no? Y eso me gusta mucho de Madrid.
A nosotros nos encanta Madrid en general, pero creo que vamos a poder viajar, vamos a cruzar el charco y ya de Madrid nos vamos a ir a otro país. Que fíjate, escucha, escucha Gustavo, escucha esta canción, a ver a qué te recuerda, a ver si nuestros oyentes descubren a dónde vamos a viajar.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia.
Ay, qué maravilloso acento. Bueno, yo lo sé porque tú me lo has chivado y sé que has estado allí. No sé si nuestros oyentes habrán descubierto dónde vamos a viajar a esta hora. Perú, qué
Sí,
maravilla,
bueno.
está muy de moda, ¿no, Gustavo?
Perú está totalmente de moda, es un país fantástico. Fue parte del virreinato de España, también tengo que decirlo, y uno de los últimos países en independizarse. La verdad que el país en sí tiene, bueno, una historia fantástica y una gastronomía aún mejor. Lo bonito de Perú, sobre todo, yo creo que es el arte colonial, todo lo que se ha dejado allí. Por ejemplo, cuando vas a Lima, ¿no?, y visitas la Plaza de Armas, que data de 1535, que fue Pizarro, quien fundó la ciudad. Pues visitar la Plaza de Armas, cuando te encuentras en la Plaza de Armas, te recuerda mucho, a mí por lo menos, me recuerda mucho a Sevilla. O sea, yo tenía la sensación de estar un poco en Sevilla, ¿no? Cuando ves esos edificios coloniales, ¿no? Esa maravilla arquitectónica que se dejó allí en Perú, ¿no?
Oye, que te recuerda a Sevilla, no sé si te ha dado tiempo también entre viaje y viaje a pasarte por la Feria de Abril.
No, 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 no he tenido oportunidad todavía. Sevilla es un gran pendiente que tengo que volver. Estoy invitado al Palacio de las Dueñas. Hice un reportaje sobre la duquesa de Alba, la difunta duquesa de Alba. Estuve tuve la oportunidad de visitar también Liria con la familia, con el hijo del duque. Y bueno, pues tengo las Dueñas y me apetece muchísimo visitar ese lugar, que era uno de los lugares favoritos de la duquesa, ¿no? Pero sí, tengo esa sensación me recuerda mucho a Sevilla, ¿no? Cuando paseo, el arte colonial, la arquitectura que hay, la gente, ¿no? La amabilidad de los peruanos, ¿no? La verdad es que es un pueblo muy tranquilo y la gente son muy acogedoras. El peruano en general es muy acogedor, ¿no?
Muy hospitalario también, efectivamente.
Sí, te hacen sentir muy en casa y bueno, yo creo que, bueno, siempre que he estado en Latinoamérica, ¿no? Tanto en México, Chile, que viví un año también, Uruguay, Paraguay, ¿no? Estos países, ¿no? Enseguida hay algo muy mágico en estos lugares, ¿no? Es como si el tiempo se detuviese y la gente es muy, muy, muy hospitalaria.
El tiempo, y hablando de tiempo, ¿qué tal? ¿Qué tal llevaste esta subida de temperaturas a la que no estamos aquí habituados?
Bueno, bien, bien. La verdad que, bueno, ya estamos entrando ya casi en verano,
Casi,
¿no?
casi.
Y ahí estamos. Y bueno, estos lugares generalmente, de todo lo que es Latinoamérica en sí, tienen unas temperaturas mucho más benignas, ¿no? Que el clima vasco. Pero nuestro clima es un poquito más complicado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una ciudad maravillosa. Luego, y una de las cosas que recomiendo también a la gente es siempre pasear por el barrio de Miraflores, si tienen oportunidad también. El barrio de Miraflores es un barrio estupendo que hay en Lima, tienen muy cerquita la playa, se ve el mar y la verdad es que es fantástico.
¿Te pegaste
Sí,
un
llegué a
chapuzón?
hacerlo. Bueno, el agua está fría, ¿eh? Tengo que decirlo, que no es un agua cálida, este agua es fría, como también en Chile, Perú y Chile son aguas frías especialmente, pero merece la pena, la verdad.
¿Estuviste en Lima y saliste de la capital? ¿Visitaste algún otro pueblo de alrededor?
La verdad que me quedé en Lima, pero yo siempre recomiendo hacer un mix, ¿no? Aprovechar para, ya que estás, ¿no? Hacer el clásico Machu Picchu, ¿no? Y además se puede
Sí.
hacer en tren también. Hay un tren maravilloso, ¿no? Que te lleva hasta Machu Picchu y que merece muchísimo la pena, ¿no? Es un tren de lujo, ¿no? Como tenemos aquí el Transcantábrico, el Al-Ándalus, ahí tienen este tren maravilloso, ¿no? Que es, bueno, viajar de otra manera, ¿no? También.
Y sorpréndenos, ¿dónde te alojaste?
Bueno, en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad estuve en este caso en casa de un amigo mío que es un peruano de toda la vida, una familia estupenda de Perú. Y bueno, pues aproveché a alojarme allí con ellos. Esta vez no hice tanto hotelería, ¿vale? Que también pues estuve recorriendo varios de los hoteles, pero preferí alojarme, pues bueno, con amigos, ¿no? De vez en cuando está bien también, ¿no? El visitar viejos amigos. En este caso era un amigo mío que había estudiado en Reino Unido y la verdad que bueno, pues fantástico. Me atendieron fenomenal en la casa, una casa grandísima, por cierto, y la verdad que maravilloso todo.
Y además que cuando estás con gente local, sobre todo descubres eso, zonas que no descubrirías de otra manera, son menos turísticas y también la comida, ¿no? Esto también te ayuda a conocer tu amigo.
Sí, totalmente, totalmente. El ir con alguien local cambia totalmente la perspectiva. Yo siempre recomiendo a la gente cuando viaja que se coja un guía local, que agarre un guía local y que, bueno, que visite la ciudad de alguna manera también, ¿no? Con esta persona que conoce tan bien, ¿no? La ciudad.
Y en cuanto a la gastronomía, porque ya que estabas entre peruanos en una familia de allí, ¿qué te prepararon? ¿Qué te cocinaron, Gustavo?
Bueno, la cocina peruana es muy rica. Está el tradicional pisco sour, para aquellos que les guste la bebida, ¿no? Que es de Perú. Hay una guerra ahí entre Perú y Chile, ¿no? ¿Por quién, no? Es el dueño, ¿no? Del pisco sour, pero el pisco sour es peruano, ¿eh? Y luego aproveché también a probar ceviche. Ellos son muy buenos con todo el tema del pescado. En Perú se cocina muy bien el pescado y el ceviche, la verdad, que lo hacen fantásticamente bien. El ceviche, el secreto está en, sobre todo, es un pescado que tiene muchísimo, muchísimo limón. Y además, lo bueno de la cocina peruana es que es una fusión de cocina tradicional europea española, por decirlo así, de las costumbres nuestras, con bueno, ingredientes no latinoamericanos, ¿no? Es esta fusión, ¿no? Que da como resultado pues una cocina muy potente y que bueno, pues con unas costumbres culinarias, ¿no? Que bueno, pues han sido reconocidas en los últimos años, ¿no? Por los grandes chefs internacionales,
Pero
¿no?
también de sabores fuertes, Gustavo. Como todo, te tiene que
Sí.
gustar, ¿no?
Sí, te tiene que gustar los sabores fuertes. Se utiliza mucho la especia, ¿no? Ellos son muy de utilizar, ¿no? Todo el tema de las especias y los platos contundentes también, ¿no? La carne, ¿no? La forma en la que se cocina la carne. Siempre, bueno, acompañada muchas veces de arroz o las papas, las patatas, como llaman ellos, ¿no? La verdad que siempre son cosas muy potentes, ¿no? El maíz también es otro de los ingredientes, pues bueno, estrella, ¿no? En la cocina peruana, ¿no?
¿Y tuviste oportunidad de descubrir algún restaurante de la mano de tu amigo?
Sí, bueno, fuimos a muchos, pero bueno, yo recomiendo aquí también el aprovechar, bueno, a disfrutar, ¿no? Un poco de la gastronomía local y descubrirla, ¿no? Muchas veces hay muchos pequeños restaurantes que son buenísimos, o sea, o incluso algunos puestos, ¿no? También de cocina, aunque yo no recomiendo tanto los puestos cuando se viaja por ahí,
Sí,
porque hay que tener cierto grado de cuidado, pero sobre todo en países como Tailandia, ¿no? O Egipto, ¿no? Bueno, si usted sale, por favor, no vaya a un puesto, ¿no? Porque tampoco sabe cómo se ha cocinado eso, ¿no? Pero bueno, en Perú hay sitios maravillosos para conocer y pequeños restaurantes que la verdad que sorprenden muchísimo. No se necesita ir a un gran restaurante para de repente descubrir una pequeña joyita, ¿no? En Lima. Y en Lima hay muchos muy buenos y muy variados también, ¿eh?
Lo que sí que hace falta es ir bien acompañado, sobre todo de un experto, de un guía, como lo es el periodista experto en turismo de lujo, Gustavo Egusquiza. Gustavo, como siempre, un placer viajar contigo
un
en
placer.
Este espacio de cada jueves. Lo haremos de nuevo en la próxima semana. Aguantaremos una semanita. Gracias, Gustavo Egusquiza.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora, en Centro Auditivo Norte, oír con claridad es muy sencillo.
Audífonos Widex, recargables y sin pilas, económicos, discretos, muy fáciles de usar y con una alta calidad de sonido.
Todo lo que pides a un audífono lo tienes en Centro Auditivo Norte, en el Parque del Norte, calle Urbina 5.
Centro Óptico del Norte.com, RPS 41/19.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto contamina tu ropa? ¿Cuánto puede llegar a contaminar la moda? Pues en Mediodía COPE Euskadi ponemos el foco en la industria de la moda, la segunda más contaminante del mundo. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 25 de abril en el que justamente vamos a analizar este dato. Un dato que ha llevado a la Fashion Revolution, a la organización sin ánimo de lucro que mejora la forma en la que se produce y consume la moda, a organizar un evento para que nos concienciemos sobre este asunto. Por eso hoy inaugura su tercera edición en BBK Kuna, en la que podremos charlar, podremos analizar esta situación con diseñadores de la talla de Charo Álvaro Álvarez, Maya Curuchet y Javier Berroeta. Vamos a conocer los detalles de la programación con Airi Ferrer. Eguerdion, buenos días, Airi, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días, muchas gracias por vuestra invitación.
Un placer, porque es importante, ¿eh? Hay que tener en cuenta ya este dato, segunda industria más contaminante del mundo. Airi, hay que tomar ya cartas en el asunto, ¿no?
Claro, al final es esto, ¿no? Yo creo que nos estamos dando cuenta, pues todos, ¿no? De que realmente es un problema real, ¿no? Por esta posición, ¿no? Tener que ser la segunda industria más contaminante del mundo, que deja, pues este impacto ambiental en, bueno, pues en los recursos limitados de nuestro planeta, en el agua, en la mala gestión de residuos textiles. Entonces, bueno. Ahora ya sí es momento de que todos, incluidos los consumidores, las marcas, pues hagamos un poco de vista atrás, ¿no? Y de empezar a ver todo lo que hemos hecho mal para poder avanzar.
¿Qué nos viene a querer hacer entender este programa que nos vas a presentar de la Fashion Revolution?
Bueno, la Fashion Revolution es una organización, como bien has dicho, que estamos presentes en todo el mundo. Estamos ya en más de 75 países. Nosotras estamos coordinando el movimiento aquí en Euskadi. Entonces, bueno, nosotras hacemos campañas de sensibilización durante todo el año, ¿no? Sí que es cierto que esta campaña, la Fashion Revolution Week, es la más conocida que tenemos porque es la que hacemos todos estos equipos conjuntamente en esa fecha. ¿Por qué la hacemos en esta fecha? Porque conmemoramos cada 24 de abril, ayer, el aniversario del accidente Rana Plaza, que muchos ya habréis oído hablar de él, que fue pues el accidente que dejó más víctimas vinculadas a nuestra industria, ¿no? Más de 1.138 personas murieron, casi todas mujeres, y más de 2.000 resultaron heridas. Todas se dedicaban a la industria del fast fashion, a la confección de prendas de fast fashion. Entonces, a raíz de esto nace el movimiento, y por eso siempre en esas fechas es cuando celebramos la Fashion Revolution Week, para conmemorar a estas víctimas por un lado, y para otro, para alertar y brindar información a la ciudadanía para que se puedan apuntar a, bueno, pues a este cambio, ¿no? de consumo y de producción que necesitamos.
¿Hacia qué hay que mirar ya mismo, Airi?
Bueno, debemos mirar mucho sobre todo hacia el consumo, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor hacia el consumo. Debemos de empezar a reducir nuestro consumo casi enfermizo, te diría, ¿no? De ropa, y empezar a darle un valor, el valor que toda la vida había tenido. La ropa, la moda, había tenido un valor muy importante en nuestras vidas, en la vida del ser humano, ¿no? Después de la vivienda y la comida había sido pues el tercer bien más caro que poseía una persona. Esto se ha perdido completamente, ¿no? En el momento en que tenemos prendas que cuestan pues 3 euros, 5 euros, 10 euros, que cuestan más baratas que un plato, un sándwich, pues ahí tenemos que darnos cuenta de que hay algo que no encaja, sobre todo porque, si hay algo que es barato, no es porque lo sea, sino es porque alguien en otro lado lo está pagando, o el planeta, o otra persona. Entonces hay que empezar a consumir de una manera más racional y tener una relación más lógica y más sana con nuestra ropa, ¿no? Tenemos que empezar a cuidar mejor de las cosas que ya tenemos en casa, de ordenarlas, de hacerle un buen uso, de cuidarlas en la etapa del uso, ¿no? De las lavadoras, de las reparaciones. Y tenemos que mirar mucho qué hacemos con ellas en el momento en que queremos deshacernos de estas prendas, la última etapa que llamamos, ¿no? Yo siempre digo, por favor, utilicemos los contenedores de reciclaje textil. Nos hemos acostumbrado ya a utilizar los de cartón y los de plástico. Los de reciclaje textil es muy importante que los utilicemos también, porque ahí es donde podemos continuar con el proceso de reciclar la ropa, ¿no?
En Euskadi hay marcas que ya trabajan por esta sostenibilidad.
Por supuesto, en Euskadi hay bastantes marcas, algunas llevan más de 2 o 3 décadas, te diría, trabajando para dejar un impacto muy bajo o incluso positivo, te diría. Y hay otras marcas que se han sumado a esta transición más recientemente, pero podemos encontrar muchas marcas y muchos diseñadores que se han sumado a este cambio, ¿no? Desde utilizando materiales pues más sostenibles o incluso regenerativos hasta el momento del ecodiseño, digamos, pensar en el patronaje desde un inicio, responsabilizarse del producto una vez el consumidor ya no lo quiere, utilizar pues proveedores o fabricantes que a su vez también se han sumado a esta transición pues sostenible y utilizan energías renovables, ¿no? También es importante como marca, nosotras podemos elegir cuál es el proveedor que queremos que nos haga nuestra marca, ¿no? Nuestras prendas, digamos. Bueno, pues buscar proveedores que sean de kilómetro cero, que utilicen energías renovables en sus fábricas, que obviamente que tengan a sus trabajadoras pues en condiciones laborales dignas. Entonces esto depende de tu elección como marca, ¿no?
Pues marcas que también vamos a descubrir en esta Fashion Revolution Week que ha organizado. ¿Qué programa? Vamos a sumergirnos, si te parece, Airi. Cuéntanos qué es lo que vamos a descubrir para sumarnos a este granito de arena que necesitamos para contribuir al medio ambiente y, por supuesto, a la no explotación.
Eso es. Ahora os voy a contar la parte divertida, que hay una parte divertida y una parte positiva, ¿eh? Siempre cuento primero las cosas muy feas, pero ahora vamos a la diversión. Mira, nosotras todas estas actividades las hacemos para brindar información a la ciudadanía, porque la ciudadanía demanda información. Entonces las hacemos para todas las capas de la sociedad, no hay que ser experto en nada, ni bueno, simplemente pues que te interese el tema, ¿no? Entonces empezamos hoy con la inauguración en BBK Cuna, y mañana y pasado ya tenemos todo lo que son todas las actividades. Mañana en la sala BBK tendremos exposiciones relacionadas con materiales sostenibles y regenerativos que se pueden utilizar en la industria textil. Tenemos dos charlas para hablar también de materiales y otra para hablar del futuro de la moda. Y tenemos un desfile con las tres escuelas de moda de Vizcaya, Javier Barroeta, IE de Kunsthal e Inedi Design School, con 30 propuestas de los diseñadores que, bueno, pues les hemos acompañado también en este proceso para que ellos interioricen el tema de la sostenibilidad en sus trabajos, ¿no? Ellos nos hemos hecho este desfile y nos enseñarán sus propuestas en torno a la circularidad, a la gestión de tejidos o a la utilización de tejidos sostenibles.
Oye,
el sábado,
sí.
Venga, el sábado, os cuento rápido, tenemos una maratón de talleres, de workshops y masterclass en BBK Cuna. La ciudadanía demanda también poder aprender cómo reparar sus prendas en casa. Pues con 15 expertos de nuestro territorio y de fuera, algunos que han venido de fuera, que nos enseñarán diferentes técnicas para reparar cualquier tipo de prenda de una manera, digamos, sencilla y sin necesitar grandes herramientas. Todos los eventos que hacemos nosotros son gratuitos y para todas las capas de la sociedad.
Pues entonces nos vamos a apuntar, sin dudarlo. Vamos a contribuir, vamos a aportar nuestro granito de arena a esa moda sostenible aquí en Euskadi, de la mano de Airi Ferrer, organizadora de la Fashion Revolution Week. Pues vamos a revolucionar la moda. Gracias, Airi. Un abrazo.
Es que ricasco. Un abrazo.